La Biblioteca, con Sagrario Fernández Prieto.
The Book of Love is long and boring.
Con el programa que llevamos hoy, desde el inicio hasta hace, vamos, unos instantes, es que necesitamos un respiro de cultura. El último respiro de cultura de esta sexta temporada del programa La Voz, que como siempre nos lo trae Doña Sagrario Fernández Prieto. Doña Sagrario, ¿qué nos trae usted hoy?
Buenas tardes, don César. Pues va a ser un respiro profundo, importante, un respiro de los que se recuerda. Además, supongo que muchos oyentes van a recordar el libro cuando empecemos a hablar de él. Y quienes no lo hayan leído, si se deciden a leerlo, incluso aunque no lo lean, el hecho de que hablemos de él ya va a ser importante. De modo que nos vamos a despedir por todo lo alto. Porque el otro día salió en una conversación entre usted y yo este libro que los dos leímos en una determinada época. Y comentamos que ya no se leen este tipo de libros, para empezar por el número de páginas, y porque son libros muy densos que tienen mucho material para pensar, para plantearse la forma en que viven unos, viven otros y vivimos nosotros los lectores. En fin, de esos libros, como se dice vulgarmente, que tiene muchísima miga en todas las páginas que tiene. Y ese tipo de libros ahora ya parece que ya no han perdido, ha pasado su momento. Pero este libro se mantiene, está ahora mismo lo tienen en las librerías más habituales, y se sigue leyendo. Y al principio, aunque el número de páginas haya gente que apabulle, lo leen y se sorprenden. Y además es muy fácil, que eso es lo que dice mucho de un libro y lo vuelve un clásico, es muy fácil comparar determinadas, a pesar del abismo, porque vamos a hablar de un libro que transcurre en los años 30 del siglo XX. Han pasado muchas cosas y se vive de una manera muy diferente. Y sin embargo,
casi un siglo de entrada.
Sin embargo, hay muchos momentos en los que todo te atañe, todo te toca, todo te llega, te puedes ver reflejada reflejado en muchos momentos y es muy interesante y es por eso por lo que capta a todo tipo de lectores. Aparte de, es uno de estos libros que a esa generación, bueno, yo lo leí muy jovencita, lo leí con 12 años, reconozco que no es normal leer este libro con 12 años, pero bueno, pues yo era una niña de ese tipo. Y claro, en esa época, y con 12 años, y a mí todavía me pasa, me encanta subrayar. Y este libro para subrayar es maravilloso, porque son 700 y pico páginas que no dejas de subrayar casi continuamente. Y es un libro para pensar, para compartir. Yo tenía cerca a mi hermano mayor con el que compartí algunas cosas de este libro, él lo leyó después, y todavía hay una frase de este libro que en determinados momentos, sin decir nada previo ni decir nada después, yo digo esa frase, él me mira, asiente con la cabeza y ya sabemos que es todo lo que queremos decir. De modo que es un libro cargado de vida. De vida, de sentimiento, de sociedad, porque vamos a hablar de una vez ya directamente del libro. Voy a empezar con el autor, Maxence Van der Merwe.
Hombre.
Maxence Van der Merwe fue un hombre que vivió muy poco, fue una pena. Nació en 1900, no me acuerdo exactamente el año en que nació, pero sí que murió con 44 años, murió muy joven, con 44 años. Tuvo una salud muy delicada desde que era pequeño.
Nació en 1907.
Siete.
En el 7 y murió en el 51.
En el 51 con 44, claro.
43 años.
43,
murió, 44, sí. Con 43 murió, no llegó a cumplir los 44, que es un hombre muy joven, ¿no?
Muy joven, sí, muy joven. Pues era hijo de un contable. En aquella época era aquello era ser de una familia relativamente acomodada. Pasó por momentos muy críticos en su vida. En 1918 perdió a una hermana, su hermana Sara, que tenía solo 19 años y murió por tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad presente a lo largo de todo el libro. Es que es curioso. Pero hasta bien, yo creo que tuvieron que pasar los años 50 para que se empezara a curar la tuberculosis.
Sí, la tuberculosis, y en España empieza a curarse en los 60.
En los 60,
sí. Y yo viví las campañas de vacuna de la tuberculosis, yo la viví a inicios de los años 60, que era un niño muy pequeño, igual que otras campañas de vacunación que empiezan todas en los años 60, porque hubo una discusión sobre la vacunación en España muy interesante. La gente de Falange quería vacunar a la gente ya, aunque la vacuna, y además que le llegara a todo el mundo, y la gente del Opus era partidaria de que la vacuna fuera buena y solo llegara a algunas personas. Y esa lucha por el poder, incluso de decidir a quién se vacunaba y cómo, que se produce en el seno del franquismo, retrasó la generalización de las vacunas hasta los años 60. Tiene una cosa del hito, ¿eh? Sí. Pero es uno de esos episodios de la lucha del poder entre las familias del régimen de Franco que no se conocen y que además tiene consecuencias, porque estamos hablando de la tuberculosis, no era una tontería. Por cierto, haciendo un pequeño paréntesis, yo leí Cuerpos y Almas, creo recordar que también sobre los 12 años. 11, 12 años también la leí y me impresionó muchísimo. Sí.
Claro, es que impresiona, además en determinadas circunstancias, en otro país, en la España de esa época. Yo, por ejemplo, vivía en una ciudad de provincias, en Toledo, pues es que era un mundo totalmente, es que te desbordaba. Y sobre todo, a mí me desbordó la cantidad de información que me estaba dando en cuanto a la variedad de los personajes, todo lo que hacían, cómo se vivía, a pesar de todas esas páginas. Bueno, es que era otra época, era una época en la que yo iba a la librería familiar del barrio, digo familiar porque podías llevarte los libros y luego tu madre pasaba a pagarlos y tú te marchabas tranquilamente, y entonces el librero que ya me conocía me enseñaba este, y yo elegía el más gordo. Me fijaba un poquito en el título, a ver qué tal, pero yo elegía el más gordo porque lo que quería era horas de lectura. Sí. Y eso ya, pues claro, no es muy habitual, tampoco era nada habitual en mi época, hay que reconocerlo. Y ahora, pues bueno, sigue habiendo personas muy lectoras y personas que no leen nunca. Y desde luego yo sí sé la mirada de susto que pondrán muchas personas cuando vean las páginas que tiene el libro, así a simple vista. Pero lo maravilloso es cuando te introduces en un libro de estas páginas y pasas página tras página, página tras página, y vas sufriendo con los personajes, vas levantándote el ánimo un poquito cuando de vez en cuando algo les sale bien, te vas identificando, que es la maravilla de la literatura y de los clásicos, ¿no? Que te identifiques, pues por ejemplo, que una niña de 12 años de un Toledo en la segunda mitad del siglo XX se identifique con personas que han vivido en una ciudad de provincias de Francia en los años 30. Es algo curiosísimo, pero bueno, es que pasa con los personajes de la Ilíada también, por eso son grandes obras, ¿no? No estoy comparando la Ilíada con esto, era por poner un ejemplo. Entonces, tiene esa capacidad de atrapar al lector, como hacen las buenas lecturas. No es una novela perfecta, es una novela que podría tener menos páginas, es una novela que reitera mucho todo lo que tenga que ver con sentimientos, pero es una cuestión de época también, se hacía mucho a principios de siglo, enfatizar los sentimientos en literatura, porque al lector le gustaba eso, era una época de grandes frases. Y al lector le gustaba leer grandes frases en literatura. Entonces pasa en esta obra y en otras muchas pasa en los grandes como, qué sé yo, Balzac o Zola, ¿no? Que acaban de dar una idea y en el siguiente párrafo te repiten la idea resumida en una frase que es la frase que se te queda. Entonces piensas, bueno, pues podía haber ido directamente a la frase, pero no, la narrativa exige que te expliquen la situación y luego el autor se recrea y quiere que se recree el lector con una frase que es la que va a recordar. Era otra forma de hacer literatura, pero lo importante es el resultado, y el resultado, sin ninguna duda, es bueno. En fin, estábamos con la vida de Van der Merch, que fue dura. Su madre, cuando murió su hermana, el matrimonio de sus padres empezó a ir muy mal y se separaron. Su madre se convirtió en una alcohólica y su padre empezó a vivir de una manera que en esa época se consideraba como disoluta. Estamos en 1927.
Sí, sí, lo que pasa es que lo que ahora lo que entonces se consideraba disoluto, hombre, no es que esté bien ahora, pero vamos. Ahora se miraría con muchísima más tolerancia. Incluso habría gente que lo defendería.
Sí,
es decir, diría que eso del poliamor está bien, no hay que ser exagerados.
Pues Massens se enamoró de Thérèse Denis, que era una chica obrera. Vivió con ella contra los deseos de su padre, que soñaba con mayor prestigio para su hijo, puesto que además iba a ser médico. Y esta unión fue decisiva en su vida. Solo pudieron regularizarla, es decir, casarse. En 1934 nació una hija que se llamó Sara, precisamente en memoria de la hermana muerta, y Thérèse fue el único amor de la vida del autor, y es la clave para comprender esta obra y muchos momentos que hay a lo largo de la obra, porque es en gran parte inspiradora de una de las principales protagonistas de la novela. Luego utilizó a este personaje también para otra novela suya que se tituló La hija pobre, y también ahí utilizó el personaje de su hermana. Pues en fin, estamos ante lo que se puede denominar como novela social en la primera mitad del siglo XX, es decir, en una época difícil, convulsa, donde las dificultades para vivir eran impresionantes. A pesar de, cuando decimos el siglo XX, ya ha pasado la Primera Guerra Mundial, el periodo de entreguerras, pues parece que ya todo debía de ser más fácil. Pues no, era una vida con unas dificultades impresionantes, con una división entre pobres y ricos abismal, con unos pobres, entre comillas, que se morían literalmente de hambre o que caían enfermos, y cuando llegaban al hospital, como eran pobres, se les trataba en una planta diferente, se experimentaba con ellos lo que se pudiera, y la mayoría de ellos no sobrevivían, y eran diezmados cada vez que había alguna epidemia, por ejemplo de tuberculosis. Pues prácticamente todos los pobres, bueno, todos, muchísimos pobres morían de tuberculosis, porque además se contagiaban dentro de las familias. Si un miembro de la familia caía enfermo de tuberculosis y no había medio para curarle, y en el hospital no tenían cama para él, pues acababa contagiando a toda la familia, tanto a los de su edad como a los niños más pequeños, y era habitual que las...
Parece que está hablando usted del coronavirus, ¿eh?
Ay, por Dios.
Sinceramente, no, de verdad. O sea, no, y de cómo se ha contagiado mucha gente y todo. No, es verdad que lo que dice usted efectivamente es algo de una época pasada. Todo eso es verdad, ¿eh? Pero al mismo tiempo lo que está diciendo, efectivamente, lo hemos vuelto a vivir con el coronavirus y sobre todo con los ancianos. O sea que no es nada que desgraciadamente nos hayamos desprendido de ello, ¿no? Ya me gustaría, pero bueno.
Bueno, pues es un gran ejemplo de la literatura. Como dijo alguien, que no he logrado recordar quién lo dijo, existe una literatura como barómetro para comprender el presente, y quienes la hacen son esos escritores que que presienten el tiempo, lo decía este mismo autor que no recuerdo, presienten el tiempo que va a hacer mañana, que es el viento moral o inmoral que va a soplar. Y me ha recordado mucho esta frase a este libro porque es el viento que se presente, el viento moral o inmoral es lo fundamental, es lo que le interesa al autor. Al mismo tiempo soplan vientos de guerra, porque la novela acaba con la Segunda Guerra Mundial. Eran unos tiempos difíciles desde el principio hasta el final. Las épocas de entreguerras tienen una parte muy divertida, muy positiva, porque la gente acaba de salir de que ha sobrevivido a una guerra, quiere aprovechar que está vivo y son momentos de gran vitalidad social, de hacer locuras, pero al mismo tiempo son tiempos muy difíciles y hay mucha gente que cae, literalmente, que cae en esas épocas, cae porque se muere o cae moralmente o cae por un cambio de inquietudes radical, en fin, son periodos muy, muy difíciles. Y también es un periodo difícil para el protagonista de esta novela que se llama Michel Dutreval. Michel Dutreval es uno de los protagonistas literarios que ha quedado para siempre como paradigma de un determinado perfil, ¿no? Se puede decir, es que aquí tú lo que describes es un Michel Dutreval. Es importante, no por el hecho de que sea un médico en determinadas condiciones y que se comporta con honradez, pero bueno, es un paradigma en primer lugar de honradez, pero sobre todo es un paradigma de cambio moral, que es lo importante. Porque es un hombre al que se le abren los ojos y actúa a continuación, porque los ojos se abren para todo el mundo ve lo mismo, pero no todo el mundo reacciona igual. Entonces, sí. Cuando hay un cambio en una persona, siento decir la palabra porque puede sonar un poco cursi, pero la verdad es que dice mucho. Es lo que ahora muchos gustan llamar como epifanía, es el darte cuenta de algo que te abre los ojos y naces a una vida nueva y diferente. Pues como modelo de epifanía, después de haber visto el entorno y haberse dado cuenta, no solo visto, haberse dado cuenta de cómo es el entorno, Michel Dutreval es un absoluto paradigma. Y la medicina es el guía, es la guía de toda la novela, que en realidad sirve para retratar la Francia de los años 30. Y la verdad es que, claro, es muy oportuno. Qué mejor que un gran hospital público. En un gran hospital público hay de todo, porque también hay salas para los pudientes. El que puede pagar se le lleva a una sala que no tiene ni punto de comparación con las salas de los pobres o de los que no han podido pagar. Entonces, es un microcosmos que reproduce un país, de modo que la elección no puede ser más acertada para retratar todo un país. Y eso sí, vemos que la enfermedad afecta por igual a ricos y a pobres, aunque luego no sea el mismo tratamiento y no mueran, por supuesto, el mismo número de ricos que de pobres. Y vamos a ver algo que resulta muy actual también en esta novela cuando lo lees, cómo hay decisiones políticas, todo el entramado burocrático que hay detrás de lo que se hace en la sanidad en cualquier momento de la historia, puede ser, ¿no? Y que en definitiva está decidiendo quién se va a morir y quién no se va a morir, según las normas que llegan de un determinado ministerio. Es terrible, ¿no?
Eso sigue sucediendo.
Claro, claro. Le digo que es lo que te sorprende, pero caramba, si esto es ahora.
Sí. Lo que pasa que es verdad que leías el libro y con esa ingenuidad que nos caracterizaba, porque yo creo que era una ingenuidad que teníamos muchos, pensabas qué cosas pasan en Francia. O sea, esa es la realidad, ¿no?
Y es más, lo pensábamos de una manera que a determinadas personas de este país, determinados estamentos, les venía muy bien, porque pensábamos, fíjate cómo viven y viven en Francia.
Y viven en Francia, o sea que no, es, pa, no sí, es para quejarse
para,
tanto.
Para que veas, sí, para claro. Que veas que nosotros vivimos mejor, aunque digan lo que digan.
Sí, no hay que quejarse tanto, que hay que ver lo que pasa en Francia, ¿no? Y sí, es así, o sea, realmente es así.
Efectivamente. Y bueno, pues luego otro de los aspectos que es muy atractivo es que hay muchísimos personajes diferentes y de todos los estamentos sociales. Entonces tenemos un político, por ejemplo, y a través de este político vemos la actuación política en esa época. Tenemos el gran médico, que es el director del hospital, tenemos una enfermera, luego tenemos, sin embargo, un humilde médico de pueblo. Es decir, que es un libro con muchísimos caracteres diferentes y que va profundizando en todos los temas de esa sociedad, porque va narrando todo lo referente a esos personajes, a sus familias y lo que más importa aquí, porque es desde mi punto de vista lo más importante del libro, cómo se van eligiendo distintos caminos en la vida, cómo cada persona ve algo que, porque eso es la vida misma, o sea, estamos viendo algo que en sí es importante, pero hay gente a quien no le transforma ni lo que le queda del día y hay gente a la que le transforma el resto de la vida. Es curioso, ¿no? Cómo somos los seres humanos. Entonces vamos viendo cómo las personas van eligiendo esos caminos diferentes, van eligiendo distintas formas de pensar, de enfrentarse a los problemas. En definitiva, van viviendo de determinada manera según lo que han visto en ciertos momentos de su vida y sobre todo en este hospital, que es un microcosmos, bueno, más bien macrocosmos por la magnitud del hospital y la cantidad de personas que pasan por allí. Y todo con mucho realismo, más que realismo, autenticidad. Sabemos que el autor vivió en esa época y que se movió en esos ambientes. Y aunque no lo supiéramos, un buen escritor lo hubiera conseguido, igual que alguien que lo hubiera vivido podría no haberlo conseguido, pero aquí sí tienes la sensación de que realmente el autor ha estado allí y está cogiendo notas en el mismo momento para escribir después de la novela, porque es de un realismo que algunas personas lo toleran mal. Es decir, a veces hay escenas realistas que son muy crudas, crudas y muy duras. Pero
Y que seguramente tienen su parte de autobiografía, ¿eh? Porque entre lo enfermo que estaba él y lo enferma que estuvo la hermana y todo lo demás, seguramente él conocía de primera mano el universo hospitalario. En las obras de Van der Meers, que a mí hubo una época que me sedujo totalmente. No sé si ahora sería capaz de leerlas, pero el recuerdo que tengo de él es de un gran autor y de una enorme sensibilidad, además. Hay en algunos casos una documentación muy abundante, por ejemplo, el caso del libro de Invasión, ¿no? Hay en fin, un elemento de gente con la que he hablado y muchas veces hay elementos autobiográficos. Es decir, conociendo la vida de él, de pronto te das cuenta de que hay cosas que él las vivió, ¿no?
efectivamente. Por eso la crítica social, que es algo crucial en el libro, es tan viva, tan directa y tan efectiva. La crítica
Sí.
social es lo que más destaca esta novela, al lado de el hecho de ser creyente, que es algo también definitivo, que incluso al final del libro se convierte en lo más importante. La necesidad de creer en Dios acaba convirtiéndose en lo más importante en la segunda parte del libro, mientras que en la primera parte está bien estructurado, porque primero se ve lo mal que está el mundo, cómo son las personas, cuánta gente muere, y en la segunda parte, pues parece que ya se va llevando al lector prácticamente de la mano y sin necesidad de decirle nada más, aunque en este libro se repiten bastantes cosas, que lo que le hace falta al hombre, lo que necesita es un Dios en el que creer, puesto que el
Sí.
mundo es como es y esta sociedad que nos están pintando aquí es como es y la gente se muere. El final del libro, que para mí es uno de los finales más emotivos y más hermosos que he leído en literatura, va en esa línea.
Sí.
Hay dos personas que se reencuentran Si aquí se me quiebra la voz y lloro, es el final, ¿y qué se le va a hacer? ¿Cómo es el último día puedo llorar, ¿no?
Se lo puede permitir, sí. Bueno, no, y además, no, y además, antes de que entre usted en eso y confirmando lo que usted dice, vamos a ver, Van der Meers forma parte de una línea de escritores católicos franceses, subrayo mucho lo de franceses, porque efectivamente esa línea no se ha dado jamás en España. Ha habido algunos autores católicos, en general muy malos todos, todo hay que decirlo, muy malos. Incluso los que ahora van en esa línea no son buenos escritores. Pero en Francia sí ha habido varios y eran muy buenos, y Van der Meers era muy bueno, lo que no le ahorró problemas con la jerarquía. O sea, curiosamente, en una de sus obras, que yo no diría que es de las mejores, pero bueno, que va en esa línea, que es un libro que escribió sobre Santa Teresita de Lisieux, le cayeron los obispos en la chepa y deben de estar pegándole todavía después de muerto. Es decir, que era una visión efectivamente de persona creyente, con una impronta cristiana muy clara, y luego con un catolicismo que era un tanto heterodoxo. Pero que hay toda una línea de autores franceses, estoy pensando en un Charles Péguy, en un Paul Claudel, etcétera, etcétera, que son grandes autores de la literatura francesa, y eso lamentablemente en España nunca se dio. O eran de un oficialismo asfixiante y rancio, o estaba todo lo contrario. Al final, si uno examina la historia de la literatura española, buena parte de los autores lo que han sido es muy anticlericales, empezando por Cervantes, ¿no? Pero en Francia no se dio ese fenómeno. Y Van der Meers tiene una especial sensibilidad espiritual, tocando temas, además, desde luego Cuerpos y almas para mí es su mejor novela, ¿no? Pero que aparece también en otras novelas y que aparece, por ejemplo, en una novela póstuma que para mí es una de las mejores, aunque es de las más breves, que es La máscara de carne, donde aborda el tema de la homosexualidad. Y efectivamente, ese elemento que usted dice es muy claro, es muy emotivo, es muy profundo, es muy noble. Y ahora sí que le dejo que no nos cuente el final, pero en fin, que se acerque usted al final.
Además, quiero contar más cosas antes, porque hay que hacerse más a la idea de lo que es este libro y de lo que era la época. Por ejemplo, hay un capítulo, estoy recordando el capítulo en el que se habla del pabellón de tuberculosis para niños. Advierto, hay que tener estómago, pero hay que leer, sí, ¿no? Porque hay que enfrentarse estómago, a lo que es la vida en cualquier época. Y pensar en que hubo una época en que los padres abandonaban a sus hijos cuando tenían tuberculosis, los abandonaban. Sí. Los que los llevaban al hospital eran los mejores, pero incluso de esos, la mayoría los dejaban en el hospital y no volvía nunca más, porque sabía que lo más probable, había un 99,9% de probabilidades de que murieran. ¿Para qué iban a volver? Y los dejaban allí abandonados. Entonces, se probaban distintas medicinas con ellos y con mucha frialdad, porque llegaban tantos que los médicos tampoco tenían tiempo de ocuparse individualmente de cada caso, de atender otras necesidades afectivas, ni los médicos, ni las enfermeras, ni nadie del personal. Entonces, ¿cómo se trata a los niños? ¿Y cómo mueren los niños, cientos de niños que mueren cada día por tuberculosis en ese pabellón? Es algo realmente durísimo y algo inconcebible en nuestra época, abandonados por sus propios familiares. Así que, como vemos, es un libro realmente con historias personales muy, muy duras y muy, muy impactantes, pero precisamente por eso queda, porque tiene momentos muy impactantes en los que no hace más que reflejar la condición humana, es recordarnos, mira cómo somos, y si estás pensando que ahora no somos así, vamos a ver si aquí tenemos una situación parecida, a ver cómo hemos cambiado o si es que hemos cambiado algo. Luego está el arribismo de la clase médica cómo los médicos pueden llegar a puestos más altos según la familia de la que procedan. Es algo impresionante, la burocracia, cómo afecta la burocracia también a los enfermos, a cómo se les trate, cómo hay determinados medicamentos caros que se les pone a unos, para otros no. Entonces, es una injusticia social tremenda, un dolor humano impresionante, muchísimo realismo, pero había que denunciar todo eso, y para denunciar ciertas situaciones no hay más remedio que, como se decía, no sé si sigue diciendo, sacudir la conciencia. Ha habido muchos años de literatura en los que la literatura servía para sacudir conciencias. Pues hay que mostrar de determinada manera la realidad para que realmente las conciencias queden sacudidas, es decir, afectadas por lo que han leído y dándose cuenta de qué es lo que significa lo que acaban de leer y cuál es el mundo en el que están. Y todo esto para guiarnos hacia ese momento, que es lo que quiere el autor. Por cierto, hay algo que llama mucho la atención en este libro que yo no recordaba, lo he recordado ahora al releerlo. En la página 18, al releer el libro me acordé de eso, y ahora me he acordado de lo que voy a decir porque he visto la nota. Y es que en la página 18 del libro habla de Dostoyevsky. Y este libro tiene mucho de Dostoyevsky, y hay quien dice que es en la mitad del libro, la primera mitad del libro Dostoyevsky y la segunda mitad del libro Tolstoy. Y puede que haya.
A mí eso.
Puede que haya algo. La primera Dostoyevsky, yo creo que sí. La segunda no lo sé, pero la primera Dostoyevsky, por la crudeza de la vida, por todas las situaciones que presentan, toda esa carga de emotividad, incluso por la sensación de movimiento que hay, sí recuerda a Dostoyevsky. La primera, ya le digo que yo no estoy tan segura con lo de Tolstoy, pero se dice eso. De modo que va transcurriendo el libro con, pues, en esta facultad en la Facultad de Medicina, que tiene a su vez un hospital, es algo que sigue siendo común todavía, viendo este favoritismo, viendo cómo los méritos y los exámenes no cuentan para acceder a la cátedra, y hay alumnos que son buenísimos y que trabajan mucho, pero se quedan sin plaza porque pasan los hijos de los médicos famosos que ni siquiera hacen los exámenes. Y cuando aparece algún alumno que es brillante, que puede abrir consulta, el profesor acaba directamente con él porque es un posible competidor y directamente le suspende en todo para no darle el título. Bueno, hay cantidad de ejemplos de la crueldad de la época a todos los niveles que son impresionantes. Y cómo los catedráticos viven de la clientela que le proporciona su propia consulta, porque el sueldo de la facultad realmente es bajísimo, casi miserable, de modo que lo que tiene que hacer, se ve obligado a hacerlo, obligado entre comillas, tiene que destruir posibles rivales para favorecer alumnos mediocres. Fíjese la idea, favorece alumnos mediocres porque siempre lo pueden necesitar y nunca van a ser competencia. Es un rebuscamiento, es maquiavélico.
Bueno, parece español. O sea, es que todo lo que está usted escribiendo, a mí me consta todo, que eso sigue siendo la realidad en España. Hace cosa de un mes yo estaba hablando con una amiga que vive en España y que está muy relacionada con el mundo de la medicina, ¿no? Y entonces le pregunto por un personaje, ¿eh? Era un médico de Cataluña. Y me dice, su padre era una eminencia, su padre además en el terreno de esta enfermedad, y me cito una enfermedad, dice, es el que hizo todo en Cataluña, dice, era una eminencia desde luego a escala nacional, dice, me atrevería a decir que incluso internacional. El hijo es una nulidad absoluta, no hizo ni el MIR, se sacó un máster, no sé, no recuerdo ahora si me dijo de medicina de empresa, una de estas cosas que no son muy difíciles de sacar y para que parezca que has hecho algo más que ir a la facultad de Derecho, dice, y es una calamidad absoluta. Dice, está viviendo de la herencia del padre. de lo que le dejó el padre, además se llama igual, pues bueno, pues va viviendo de eso, dice, pues una calamidad absoluta. Además, personaje que además intentaba salir en los medios de comunicación con cualquier excusa, se había metido en operaciones políticas, o sea, una calamidad con título de médico. Y entonces, y esto yo he tenido ocasión de comprobarlo en España muy a menudo, o sea, la descripción que está haciendo usted, en vez de la Francia de los años 30, parece la España del 2020 y se podría hacer extensible a otras disciplinas, no solo a la medicina.
En esa época, al alumno que salía de la facultad le quedaban dos opciones profesionales. Abrir una consulta en un pueblucho perdido, sí, donde además iba a tener la competencia de sanadores y otro tipo de medios para curarse, o bien casarse con la hija de un catedrático y esperar a que se muriera el suegro para tener su puesto.
Pues esas eran las dos opciones siguen existiendo todavía, o sea, no se han perdido. Esas dos opciones todavía continúan siendo reales.
Sí, y los hospitales, el concepto de dignidad del paciente no existe. O sea, el paciente no tiene dignidad, ni se sabe qué es dignidad del paciente, ni se le considera ser humano. Hay escenas incluso desagradables de cómo los tratan tanto los médicos como las enfermeras. Los comentarios que hacen los estudiantes de medicina son realmente a veces despiadados, desagradables. Y, en fin, de todo este mundo salen en los protagonistas principales, que son Michel Dutreval, que es el protagonista, y su padre, y el doctor Jorodin también, que es muy, muy importante. Y Michel es el que representa la piedad cristiana, y en general todos los valores del escritor representan esa dignidad, y es el único que se conmueve por el sufrimiento ajeno, mientras que a sus compañeros la compasión de él es algo que les molesta, les resulta incómodo cuando ven que se está compadeciendo de alguien. Y él incluso se casa con una enferma a la que sana, que es muy pobre, se va a vivir a un sitio muy pobre con ella, es un cambio de vida total, siguiendo la línea de lo que realmente cree y piensa que debe hacer. O sea, que es un modelo de dignidad, de consecuencia, de tener las ideas claras y luchar por ellas y llevarlas a la práctica. Las ideas claras las tiene mucha gente, pero llevarlas a la práctica ya son muy poquitos.
Eso ya es otro cantar.
Sí, sí. Y él lo hace de una forma conmovedora, porque se casa con una mujer que está muy enferma y tiene que cuidarla. Y a pesar de todo lo hace y es feliz haciéndolo. Y luego llega ese final de que hablaba antes, porque después de vivir este periodo de entreguerras, pues llega de repente la llamada a filas. Estalla la Segunda Guerra Mundial. Y llaman a filas a los franceses, y llaman a filas al protagonista, a alguno de sus compañeros, y también al padre de otro de los protagonistas, y los dos son médicos. Entonces hay un encuentro en las trincheras, por casualidad, se encuentran un padre y un hijo, que habían dejado de hablarse desde hacía muchísimos años, que no se hablaban. Y se encuentran en la trinchera y vuelven a hablar en la trinchera, que ya ve, cualquiera diría, qué casualidad en la trinchera. Pues sí, estas cosas pasan, y a todos nos han pasado cosas como para decir, fíjate qué casualidad. Y pues, ¿cómo nos iban a encontrar si iban prácticamente todos los franceses? Y además los iban llamando según se abriera determinada trinchera, y según claro, el lugar de donde procedieran tampoco era tan raro. Y hay un diálogo, primero están los pensamientos, porque es una novela de pensamientos más que de diálogos, y están los pensamientos del protagonista, de Michel, que está recordando a Evelyn, que es una mujer a la que trató, cómo esa enfermedad de esta mujer, cómo sus sufrimientos le ayudaron a conocerse a sí mismo, a comprender lo que era la vida, lo que quería hacer, Y ahí descubrió, que es una de esas frases maravillosas, el inestimable poder de consolar y curar. Es maravilloso, no solamente hay que curar, hay que consolar también, el poder de consolar y curar, que es algo que en esa época, consolar a un paciente, hablar con un paciente, darle esperanzas de vida, bueno, yo no sé si se hace ahora, en esta época hay de todo, es verdad, pero sus compañeros se reían de él. ¿Cómo se puede pasar tanto tiempo hablando con un paciente? ¿Qué sentido tiene? Entonces él lo hacía, y recuerda además cómo el hacer esto, que es lo que nos tiene que llamar la atención, el hacer esto ayuda al paciente, por supuesto, pero sobre todo te ayuda a ti mismo. Sí. Te hace descubrirte a ti mismo, darte cuenta de cuál es el camino de tu vida, cuál es el camino por el que puedes ser feliz y darte cuenta de que hay destinos que pueden ser hermosos y para llegar a esos destinos, pues a veces la única senda que hay, o quizá no a veces, siempre la única senda que hay es el amor de una o de otra manera. Y esto que he dicho así, no sé si ha sonado cursi, espero que no, porque en el libro no es cursi en absoluto, no. Es la idea del libro, que a través del amor se encuentra la redención. Y cuando se encuentra la redención, se encuentra la felicidad. Pero hay que pasar el camino, hay que pasar las fases. No se puede encontrar la felicidad de repente abriendo los ojos y diciendo, lo he entendido todo, quiero ser feliz ya. No, no hay que entenderlo todo, tienes que vivirlo todo y cuando te des cuenta de que ya lo has vivido todo y que por eso lo has entendido y que eso te ha hecho feliz, es cuando te has dado cuenta de que ese es tu camino. Es el camino, como se dice también en el libro, que salva lo mejor que tiene el hombre, y lo mejor que tiene el hombre es el corazón, por supuesto, el corazón para enfrentarse a una realidad que muchas veces es desesperada y es lo que hace que haya hombres, que esto también se repite, ¿no? Como se insiste en el libro al final, se hacen hombres de verdad a través del sufrimiento. Esto es algo que en determinada época en este país todavía se decía, ¿no? Sí, o sea, para ser hombre tienes que sufrir. Y luego eso cambió por completo. Es absurdo, no tienes por qué sufrir para hacerte un hombre o para hacerte una mujer. Dicho así, o sea, sufrir exactamente a lo mejor no, pero hay que vivir mucho y hay que enfrentarse a dificultades. Eso es indudable. Quien no se ha enfrentado a dificultades a lo largo de la vida no crece, no se hace un hombre, no se hace una mujer, no sabe lo que es la vida, porque la vida es mucho más que leer las dificultades en las novelas o que tus padres te cuenten las dificultades con las que te puedes encontrar, pero que te las cuenten con el deseo de que tú no te las encuentres nunca. No, hay que preparar a los hijos y luego esperar que cuando lleguen las dificultades, si les llegan, les hagan crecer porque han sabido enfrentarse a ellas. Y hay un momento en que él está recordando partes de su vida, cuál ha sido el camino que él ha tenido que recorrer, y habla de esos momentos breves que tienen una especial intensidad y que guardamos en nuestra memoria para siempre. Son momentos especiales, momentos intensos, momentos que se guardan para toda la vida, es lo que los define. Y todos los tenemos, ¿no? Pues la de cosas que habremos vivido, sobre todo a partir de cierta edad, y de repente te acuerdas de un momento determinado que parece que no tiene especial trascendencia. Pues tú estabas delante de tu casa mirando el paisaje y llegó alguien y te dijo tal cosa. Y eso lo recuerdas toda la vida, aunque no recuerdes ni el nombre de quien te lo dijo. Pues esa manera de referirse a esos momentos de magnífica intensidad que nos marcan, si se quedan en nuestra memoria es porque tuvieron algo que nos marcó. Si pudiéramos hacer un recuento de todos esos instantes especiales, nos daríamos cuenta de que si todos esos instantes es lo que hemos guardado, es que somos de una determinada manera, porque otros han guardado otros instantes completamente diferentes. Y él lo que ha conservado, es consciente en ese momento, es una facultad de emocionarse y sobre todo de hacer entrega de sí mismo, de amar. O sea, se da cuenta de cómo se ha ido conformando su capacidad de amar gracias a esta mujer que ha sido, él dice, su moral y su conciencia, y termina el párrafo con esta frase: ella ha salvado su juventud. Está lleno, la novela está lleno de, está llena de frases que en algunos momentos pueden resultar grandilocuentes, es cierto, más que nada por el paso de la época, porque ahora no nos expresamos de otra manera, pero que siguen siendo frases para subrayar, para pensar y sobre todo que van dando intensidad a la lectura. Eso es indudable. Y en este momento, que es algo que no podía dejar de comentar porque me parece maravilloso, porque es una alusión a los padres y hay que reivindicar. Yo creo que reivindicamos más a menudo a las madres que a los padres. Creo que hay que reivindicarlos a los dos. Y luego ya en cada caso está la necesidad de reivindicar más a uno o a la otra, o a la otra o al uno, según lo que hayamos vivido. Pero la reivindicación tiene que ir para los dos y casi siempre estamos más cerca de las madres por la forma en que hemos vivido determinadas generaciones, por el comportamiento que se suponía que debía de tener una madre y el comportamiento que se suponía que debía de tener un padre. Siempre parece que hemos estado más cerca de las madres. Pero esto es muy curioso y también es eterno y aquí también enlazamos con esta idea y es muy interesante. Estamos más cerca de las madres afectivamente. Siempre necesitamos, aunque solo sea recordar el cariño de mi madre cuando me abrazaba, cuando me decía esto, cuando me cogía de determinada manera. Pero todos necesitamos, y más cuando va pasando el tiempo, es decir, cuando vas adquiriendo conciencia de ti mismo y te vas dando cuenta de quién eres y vas haciendo cosas en la vida, lo que necesitas es el reconocimiento de tu padre. Y esto es algo que yo creo que hemos vivido todos en gran medida. Y al protagonista le ocurre también. Es algo que no trata porque parece que es algo que ha pasado, porque hay una gran distancia entre el padre y él, dejan de hablarse, dejan de verse y se reencuentran en una trinchera y empiezan a hablar de todo. ¿Cómo te va la vida? ¿Qué haces? ¿Dónde vives? Le dice, soy médico en tal sitio. Dice, ¿en ese sitio? ¿Eres médico de suburbio? Y le dice, sí, soy un médico de suburbio y me va bien, me gusta lo que hago y tal. Y él le pregunta al padre qué es lo que está haciendo. Y las dos frases más importantes para mí es que llega un momento en que el padre le pregunta al hijo, ¿eres feliz? Y el hijo le contesta que sí, que es feliz. Y después sigue hablando el padre. El padre está viviendo, curiosamente, de una forma muy parecida al hijo. Está viviendo en un sitio bastante pobre, con dificultades. Ha encontrado una buena mujer que le cuida, que le quiere. Y se encuentra bien también. Es una forma de vida que tampoco el hijo esperaba para el padre. Y entonces el hijo le pregunta al padre, ¿y estás contento? O sea, que después de todo lo que ha pasado, después de estas 700 y pico páginas, el resumen de esta novela podría ser dos hombres que están enfrentándose a la muerte, que están en una trinchera, que tienen detrás de sí una vida muy difícil, que se han dedicado a los demás, que han sufrido mucho, que han encontrado su camino en la vida y que en un momento crítico como este, se dan cuenta de que lo importante es que seas capaz de preguntarle a tu padre o a tu hijo lo más importante. ¿Eres feliz? ¿Estás contento? Bueno, como ve don César, y me estarán escuchando los siguientes, ya me ha llegado el momento de la emoción.
Yo estoy en silencio absoluto, no me atrevo a decir nada, porque veo lo emocionada que está usted y como diga cualquier cosa, hasta buenos días, estoy viendo que no va a poder contener la emoción. O sea, me percato perfectamente.
Ya he hecho una pausa y ya estoy acabando, solo leo una línea, ya en un punto normal de emoción. Y bueno, hay un momento en que uno de ellos dos dice, así que la vida no te ha decepcionado. Que es algo que también quieren todos los padres, que la vida no decepcione a los hijos. Y luego el otro personaje llega a un momento en que dice, lo inexplicable es esto, que uno quiera perderse por otro y que perdiendo salga uno ganando. El amor, todo el misterio de la existencia, que uno se avenga a perder y perdiendo gane. Lo único que tal vez me haga creer un día. en el fondo quizá hayas escogido el mejor camino. Dice, jamás había dicho Dutreval tales palabras. O sea que en realidad se ha dado cuenta de que su hijo ha escogido ese camino, que le parece que ha perdido mucho, pero no, lo ha ganado todo, y él está empezando a darse cuenta de cuál es el camino. Y a partir de aquí ya no leo más. Sí es un libro en el que existen numerosas. De hecho, hay personas que definen el libro como una llamada a Dios. Es una llamada al amor
es,
de Dios.
Sí lo es.
Al final dice, solo hay dos amores. El amor a sí mismo o el amor a las demás criaturas vivientes. Y detrás del amor al prójimo está el bien. Está Dios. Esto lo dice ya en las últimas, de hecho en el último párrafo estoy viendo que se repite dos o tres veces Dios. Cada vez que el hombre ama algo que no está sujeto a él, es conscientemente o no un acto de fe en Dios. Solo existen dos amores, el amor a sí mismo o el amor a Dios. Que es una novela en la que la fe y la presencia o no presencia, que durante gran parte de la novela es la no presencia de Dios, es definitiva y marca la vida de todos los personajes, no solo de los protagonistas, por supuesto. Y este protagonista que se queda para siempre entre los protagonistas más influyentes y más carismáticos, ¿no? No solamente en él, sino en general, en el resto de los protagonistas de la novela o los que apenas pasan un poquito por la novela, pero la idea, a pesar de ser una novela tan gruesa, el hilo, como dicen ahora, El hilo sería siempre el ir historia tras historia, momento tras momento, situación tras situación, y siempre dando vueltas a Dios, aunque Dios no aparezca. Pero te das cuenta, según van pasando páginas, que es eso lo que están haciendo, hasta que ya al final te enfrentas con que ya no están dando vueltas. Han llegado al final del camino y han llegado donde deberían llegar. Puesto que han vivido de determinada manera. Así es.
Bueno, de hecho, una de las novelas emblemáticas, porque además tuvo mucho éxito, de Maxence Waldner Vers fue precisamente La huella del Dios, que es una historia trágica, pero en la cual se supone que en un momento determinado tú captas la huella de Dios en ese sitio, ¿no? Y es algo muy típico de sus novelas. Es un autor. A mí personalmente siempre me ha gustado muchísimo. Reconozco que durante mucho tiempo no lo he releído. A lo mejor este verano aprovecho para volver a releerlo, pero que siempre me ha gustado mucho. No puedo decir de ninguna de sus novelas, y creo que las he leído casi todas, no puedo decir de ninguna de sus novelas que no me gustara. Y algunas, desde luego, me parecen novelas extraordinarias, y seguramente Cuerpos y Almas para mí es la mejor de todas. Pero,
que por cierto, no hemos dicho nada del título. Fíjese simplemente el título. En un ambiente de Facultad de Medicina, en la portada se ve a un grupo de médicos que están atendiendo a una mujer. En una Facultad de Medicina, en ese ambiente, eso es de lo que el ambiente que va a haber en la novela, y el título es Cuerpos y Almas. Es decir, que en la portada queda claro quién cuida los cuerpos, los médicos. Pero luego están las almas, cuerpos y almas. Hay que atender a los cuerpos, hay que atender a las almas también. O sea, ya el título, desde luego, con lo sencillo que es, no puede ser más elocuente.
Sí, es así. Bueno, y no sé si tenemos algo para niños o para jóvenes hoy.
¿Cómo no? Para niños, y además he elegido a propósito, puesto que esta novela tan importante habla de amor y entrega, he buscado a propósito una novela, un libro infantil para niños pequeños, pero que hablase de amor también, que de amor, de entrega, de generosidad, de todo lo que se habla en el libro de adultos. Y de eso se habla en este álbum ilustrado, que tiene unas poquitas páginas. Es un libro ilustrado, un álbum ilustrado de pequeño formato. He comentado alguna más de esta misma serie. Es una serie Ernesto y Celestina, que tiene varios. Es de Gabriel Van Zandt. y lo edita Calandraca, y en este caso la historia se titula Han perdido a Simón. Simón es el muñeco de Celestín, que es la otra protagonista. Los protagonistas son Ernesto, la osita que se llama Celestina, y Celestina es quien tiene un muñeco que se llama Simeón, y pierde a Simeón. Entonces, pues, dan un largo paseo por la nieve. Las ilustraciones son maravillosas, son una auténtica delicia. Les encantará a los niños y a los padres, por supuesto. Y Celestina pierde su muñeco, pierde a Simeón. Lo empiezan a buscar, pero está todo nevado. El pobre Simeón se da cuenta de cómo va a buscarlo, pero en fin, llega la noche. Celestina se acuesta pensando en su Simeón perdido, y entonces tenemos el gran acto de amor, de cariño, de cuidado, hay que cuidarse, tenemos que cuidarnos todos. ¿Y qué es lo que hace? Como está claro que no lo va a poder encontrar, pues le busca un Simeón nuevo. No encuentra un pingüino, porque Simeón era un pingüino, entonces no hay manera de encontrar un pingüino, y el pobre hombre le compra todo tipo de animalitos diferentes, pero no hay manera. Entonces acaba encontrando una solución, que ya verán, para que pueda tener a Simeón por fin. Con esfuerzo y con trabajo consigue que vuelva a ser feliz Celestina, que puedan ir todos sus amigos a ver el árbol de Navidad, que disfrute del querido Simeón que tanto echaba de menos, y que la recompensa hacia esa persona que le quiere tanto, que es Ernesto, y que ha hecho tantas cosas para que ella volviera a tener ese muñeco tan, tan querido, ¿qué es lo que puede hacer ella? Pues ayudarle en las cosas que él tenga que hacer. Y es lo que hace al final, le ayuda a hacer algo muy cotidiano, muy concreto, pero que es necesario hacer todos los días, y que hace Ernesto. Entonces ella se da cuenta de que necesita ayuda y le ayuda a hacer eso que tiene que hacer. Así que es un libro que habla también de amor, de cuidarse, de entregarse, de hacer todo lo posible para que las personas que queremos se encuentren bien, y eso es algo que hay que inculcarlo desde pequeñito, y se hace muy bien en este libro. Ernesto y Celestina han perdido a Simeón, se titula.
Bueno, pues nos vamos a quedar con esa recomendación, y no hace falta que yo lo diga, usted lo sabe, que su sección es muy seguida entre los oyentes de La Voz, y que la van a echar de menos una barbaridad este verano, porque a ver quién les indica lecturas que merecen la pena, y que además en algunos casos, en muchos, muchos casos, son lecturas extraordinarias, como ese Cuerpos y Almas de hoy. Yo tenía que buscar una canción especial para despedirla, he escogido una de mis canciones preferidas, en mi versión preferida, además de esa canción, y aunque la canción habla de aquellas cosas que acaba borrando suavemente el paso del tiempo, yo sin embargo creo que nos vamos a volver a reencontrar en la playa de la séptima temporada de La Voz a mediados del mes de septiembre, que va a ser una temporada todavía mejor que las anteriores, porque la verdad es que cada año ha sido mejor la temporada de La Voz, y usted ha contribuido de manera muy especial a ello, y yo le voy a dejar con una canción además francesa, ya que traía usted a Massens van der Merse, pues le voy a dejar con ese Feuille Morte, las hojas muertas, en la versión de Yves Montand, que yo reconozco que es una de mis canciones preferidas, además ha ido pasando el tiempo y cada vez me gusta más, y desde luego la versión de Yves Montand me parece bellísima, de modo que
a mí me encanta la canción, se lo agradezco porque me encanta la canción, es la canción preferida, una de las preferidas de mi madre, por lo menos cuando yo era pequeña era su canción preferida, me imagino que lo seguirá siendo, si le gustaba muchísimo. No sé si Yves Montand le gusta tanto como me gusta a mí, nunca se lo he preguntado, todavía tengo ocasión de preguntárselo, me va a decir que si me gusta, ¿quién? Pero sí, con toda seguridad Yves Montand también le gustaría. Y ya aprovecho que he vuelto a hablar para desear a todos los oyentes, pero se lo deseo de verdad, de corazón, que tengan un verano lleno de amor, amor de verdad, no quiero que suene cursi, amor de verdad, que quieran mucho, que les quieran, que les cuiden, que descansen, por supuesto, y que tengan cantidad, pero cantidad de esos pequeños instantes felices que decíamos antes, pues que se les llene el verano y las vacaciones de pequeños instantes felices. Muchísimos besos a todos.
Pues que así sea, doña Sagrario, y también de una manera muy especial para usted, y que disfrute de este Le Feuille Morte de Yves Montand. Hasta el mes de septiembre, Dios mediante.
Adiós.
Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit.
Y con estos compases absolutamente maravillosos, incomparables, de una canción extraordinaria, Les Feuilles Mortes, Las Hojas Muertas, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz, la penúltima singladura de esta sexta temporada del programa La Voz. Esperamos que les haya gustado, que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles, y los emplazamos para mañana, Dios mediante, para nuestro último programa de la sexta temporada de La Voz, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless ya. Que Dios los bendiga.
Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit.
El programa La Voz es una producción de Artorias Incorporated y, al amparo del derecho a la libertad de expresión, no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.
Les pas des amants, des...